Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Banco BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Estamos inaugurando semana, la última semana del mes de mayo, lunes 25 de mayo, y estamos aquí al pie del cañón junto a Josefina Stavrakopoulos para darles a ustedes todas las noticias para que comiencen bien informados la semana. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, ¿alguna novedad tu fin de semana? ¿Algo distinto?
No, todo igual que siempre. Cada fin de semana es igual, en la casita.
Es como el día de la marmota, ¿o no?
Sí, de todas maneras. La única forma es como cocinar cosas distintas, hacer nuevas rutinas de ejercicio, pero más allá de eso, ni una novedad.
Ah, así es. Yo cociné harto el fin de semana para entretenerme, así que es vale la única entretención que tenemos, desafortunadamente, con lo que no vamos a aplanar para nada la curva de nuestros estómagos. A no ser que hagamos más deporte, como tú haces. Eso me cuesta más.
Es una buena opción para liberar la mente y también para tener más energía.
Oye, de todas maneras, este fue un fin de semana súper caluroso y primaveral, al menos en por algún rato durante el día. Temperaturas muy altas que entiendo continúan, no tanto, pero algo así durante esta semana, ¿no?
Sí, o sea, hoy día va a ser bastante alta, sobre todo aquí en la capital. A esta hora tenemos 6,7 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 29, así que va a ser como media veraniego la jornada del día de hoy. Nubosidad parcial durante la tarde, pero va a amanecer despejado. Ya a partir de mañana empiezan a bajar las temperaturas, la máxima va a estar en torno a los 21 y ya el miércoles baja hasta los 15. Así que esta sensación de verano solo la vamos a tener el día de hoy aquí en Santiago. Y si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 23 grados hasta ahora, dice la Dirección Meteorológica de Chile, y una máxima de 26 se espera para la tarde, nubosidad parcial durante esta jornada. En Concepción, 11 grados. La máxima va a llegar hasta los 22, amanece con nubosidad parcial, neblina, pero va a ir variando a solo nubes durante el transcurso de la jornada. Y por último, contarles de Puerto Montt, que hasta ahora registra 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, amanecen con neblina y va variando a nubosidad parcial. Durante los próximos días, sobre todo en las zonas donde nos escuchan, en Valparaíso, en Concepción y Puerto Montt, a través del dial van a ir bajando las temperaturas desde mañana. Hoy día son relativamente altas, sobre todo acá en Santiago.
Oye, pero Valparaíso, 23 grados esta hora.
Eso, ¿a esta hora?
No, sí. Puede ser, debe estar mal.
Yo tengo mis dudas con ese pronóstico. A ver, voy a ver qué dice el teléfono en Viña del Mar y Valparaíso y les cuento, porque a mí también me genera dudas. Sí, a mí me parece 21 grados en el teléfono.
¿En serio?
En Viña del Mar, sí.
Claro, y la información que nosotros damos todos los días es de Meteo Chile, o sea, es la información oficial de la Dirección Meteorológica de Chile. La que estamos mencionando.
Y la del teléfono es de AccuWeather, así que hay informaciones distintas que concuerdan.
Pero más o menos cercana la
sí, cifra.
Muy alto para este horario de la mañana, porque supuestamente las temperaturas altas están durando poquito, media hora durante a lo largo del día. Se llegan a esos picos de temperatura, pero no es que todo el día esté tan, tan caluroso. Bueno, ayer tuvimos ya 3.709 nuevos casos de contagiados. En total ya vamos casi cerca de los 70.000. Estamos rozando los 70.000 casos a nivel nacional, 69.102, 45 nuevas personas fallecidas, que se repite el récord de hace 3 días atrás. Esta es la cifra más alta que hemos vivido diariamente de fallecidos en el país. Y en total ya son 718 personas las que han fallecido, en su mayoría adultos mayores de 70 años. Quedan 348 ventiladores disponibles en la red nacional, lo que no indica que en Santiago queden. En Santiago la situación está muy complicada, prácticamente está en un 100% de ocupación todo lo que son las camas críticas y por tanto los ventiladores para las personas que así lo requieran. Vamos a estar hablando en esta mañana con Mariana Marusic, periodista de Pulso, que nos va a contar sobre las ayudas a las grandes empresas que está preparando el gobierno, mientras que Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, también nos va a contar sobre el debate por la rebaja de la dieta parlamentaria. Ellas son nuestras dos infiltradas de hoy. Pero antes, como siempre, comencemos con los titulares.
La ocupación de las camas críticas llegó al 100% en el sector suroriente, por lo que el presidente Sebastián Piñera advirtió que estamos muy cerca del límite. Pese a la alta demanda de plazas UCI, los hospitales y clínicas siguen sumando cupos para casos graves. Mientras tanto, ayer fueron trasladados 4 pacientes COVID-19 desde Santiago hacia regiones. El presidente Sebastián Piñera y el ministro Jaime Mañalich marcaron distancia con las declaraciones de la vocera Carla Rubilar sobre el impacto del retorno seguro. El mandatario atribuyó el aumento de casos a un fenómeno mundial y el ministro a que el virus migró dentro de Santiago. De todas maneras, desde la oposición volvieron a cuestionar la decisión del gobierno y reconocer que fue un error. Menos de la mitad de los profesores cree que los escolares estén aprendiendo en sus casas, según una encuesta Docencia durante la crisis sanitaria. La medición a los docentes revela que solo el 37% de los niños tendría acceso constante a internet. Un 16% de los maestros está realizando clases online, con una importante brecha por tipo de colegio. El Ministerio de Interior reportó una disminución de los delitos, donde el robo con violencia cayó un 23% en el último mes. El análisis del gobierno muestra que además los ilícitos de mayor connotación social cayeron un 14%. El ministro Gonzalo Blumel aseguró que en el contexto de pandemia, una de las prioridades es desarticular bandas y grupos de narcos. Y en noticias internacionales, las protestas en Hong Kong en contra de la ley de seguridad china dejó más de 180 detenidos. Este domingo, miles de personas se manifestaron en contra de esta norma que se está debatiendo en la Asamblea Popular China porque consideran que restaría libertades a los hongkoneses. Y el ex ministro de Salud de Brasil, Nelson Tate, se confirmó que renunció por discordancias con Jair Bolsonaro sobre la cloroquina. El doctor explicó que cuando tomó las riendas del ministerio existía una divergencia mayor con el mandatario que el uso o no de este fármaco, que era relacionado con las medidas de aislamiento y de la cuarentena. 7:07 a.m.
Bueno, vamos a la situación que se vive en la región metropolitana más críticamente, y es la situación de las camas críticas que llega a un 100% en el sector suroriente, y el presidente advierte que estamos cerca del límite. Eso lo dijo ayer el presidente Sebastián Piñera cuando visitaba el hospital, el nuevo hospital modular Sotero del Río en Puente Alto, que es el sector donde tiene mayor demanda por camas críticas de toda la región metropolitana. El presidente dijo ayer que el sistema está muy exigido, muy estresado, muy demandado, y que estamos cerca del límite porque hemos tenido un incremento muy grande en las necesidades y demanda de atención médica y en camas de unidades de cuidados intensivos y ventiladores, lo que nos hace a todos preguntarnos si vamos a dar abasto en algún minuto, cuando iremos a ver situaciones como las que se vivieron en Italia o en España. El Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que es donde se ubica el Sotero del Río, el Padre Hurtado y la Florida, los hospitales de la Florida también, tiene un 100% de ocupación de camas intensivos. Sigue el de Occidente, el de la zona Occidente y Central, que tiene el 97%, pero el 97% es lo mismo que el 100, porque en el fondo es un tema estadístico nada más. Con lo cual, de acuerdo a todas las estadísticas, hay 2.068 camas críticas en todo el país y hay 1.120 usadas con soporte respiratorio, con lo cual hay 348 equipos de ventilación que quedan disponibles para cualquier otro caso, pero no están en Santiago esos equipos de respiración, sino que están en regiones a donde se han tenido que trasladar muchísimos pacientes. 21 en total son los pacientes que se han sido derivados desde la capital hasta centros regionales. Desde el inicio de la pandemia hasta el 19 de mayo, el Ministerio de Salud ha realizado 1.923 traslados de pacientes a nivel nacional y 773 corresponden a personas hospitalizadas en áreas intensivas. Eso sí, el gobierno ayer saludó a las clínicas, las felicitó, las clínicas privadas me refiero, porque cumplieron la meta que les había puesto el gobierno de anexar 120 camas este domingo, e incluso hoy cuenta con 182 cupos nuevos de asistencia ventilatoria, y también se anunció que a partir de hoy se comienzan a distribuir 100 nuevos ventiladores que llegaron en las últimas horas al país. Así todo, la situación es muy compleja, así que se está pensando en otras maneras de poder controlar esta enfermedad, como la ampliación de la red de residencias sanitarias para que acudan quienes no tienen dónde cumplir cuarentena. Esto es muy importante porque parece un detalle, pero la verdad es que el contagio del coronavirus se está produciendo casi de forma intrafamiliar, es decir, cuando una persona de vulnerable se contagia y va a cumplir la cuarentena en una casa donde normalmente viven en hacinamiento con otras varias familias, allí se están produciendo el mayor número de contagios. Entonces, lo que están pidiendo el comité de expertos es que esas personas que viven en situación de hacinamiento, que no tienen las condiciones para estar aisladas del resto de la casa, porque viven en dos habitaciones o muy pocos metros cuadrados, vayan a cumplir su cuarentena en red de residencias sanitarias, de las cuales hay 2.300 habitaciones disponibles y hay 53 de ellas a nivel nacional, de modo de parar los contagios intrafamiliares, intrahogares o intracasas, que es donde viven estas personas en hacinamiento. En Santiago, que es donde está la mayor cifra de hacinamiento del país, hay ya 54.544 casos, lo que equivale a casi el 80% de los contagiados de todo Chile, y por eso es tan importante poner un coto en esta situación aquí en la capital.
Bueno, y lamentablemente las cifras que da la Sochimi, que tú mencionabas antes, 100% de ocupación en hospitales de la zona metropolitana suroriente y un 97% en la zona occidente y central, está generando preocupación sobre todo en el ámbito de expertos. Desde la Sochimi, su vocera Carolina Ruiz, quien es también médico intensivista del Hospital Sotero del Río, explicaba que en ese recinto ya cuentan con 42 camas UCI que están ocupadas, pero que se buscan estrategias para poder ampliarlas en otros espacios como la urgencia y los pabellones, y en ese sentido dice que es súper importante que la ciudadanía respete las cuarentenas para poder frenar la expansión de este virus, para que no llegue también a requerir hospitalización de personas. Dijo que el nuevo hospital modular que presentó ayer el presidente Piñera, que tú comentabas, cuenta con 100 camas básicas, lo que por supuesto ayuda a lo que es la redistribución del flujo de los pacientes. También desde la Sochimi, Eduardo Tobar, intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dice que es súper complejo llegar a un índice de ocupación del 100%, como señala este estudio, en una zona de la región metropolitana, porque esto quiere decir que muchos pacientes tienen grandes dificultades para poder encontrar una cama, y eso en el fondo y a la larga implica que si la búsqueda de cupos no es rápida, ellos están en riesgo y por lo tanto podría aumentar la mortalidad que tiene el virus en nuestro país. Ayer el ministro Mañalich subrayó que hay preocupación sobre todo por Santiago, donde concentran los infectados, como tú decías, con 54.544 casos, que equivale al 78,9% del total de los contagios a nivel nacional. En todo caso, el COVID lamentablemente se sigue expandiendo a una alta velocidad, según dicen la académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Andrea Canas, y que el RE, es decir, este número reproductivo del virus que tiene el país, asciende en promedio a 1,39, lo que significa que en el fondo una persona infectada puede llegar a contagiar la enfermedad a 1,39 personas más. O sea, es preocupante. En todo caso, ha bajado con respecto a la cifra que teníamos al inicio de esta pandemia, que el indicador era de 2,3, pero igualmente preocupa, y el llamado que están haciendo es a respetar las cuarentenas para poder también paliar lo que significa las consecuencias que esto genera en la red de salud pública como privada.
Así es, muy muy grave la situación entonces en relación a lo de, y esto, este va a ser el tema de esta semana, porque yo creo que los contagios y el número de personas que van a entrar o van a necesitar atención de urgencia así más grave van a aumentar esta semana, y yo creo que vamos a estar viviendo una grave crisis durante los próximos días, así que prepararnos para lo que se viene con números aún peores de los que estamos viendo en este minuto. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay un estudio muy que ha sido muy citado, porque ayer también lo tenía en portada el Mercurio, un estudio que está haciendo la Universidad del Desarrollo en 13 comunas de la región metropolitana, que decía que hay hasta 7,6 veces más contagiados los que actualmente han sido detectados por el Ministerio de Salud. Y esto se debe básicamente a los asintomáticos. Ellos lo que han hecho es que han encuestado y sometido a test de detección de anticuerpos a más de 1.800 personas en 13 comunas de la región metropolitana, y han sacado varios números interesantes. Bueno, hoy el Mercurio también publica que a casi 3 meses de la llegada del virus y cuando hay más de 69.000 contagiados, solo el 2,9% de la población presenta anticuerpos. Y esto es muy decepcionante, como lo dijo ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, porque con la cantidad de personas que están contagiadas o que pasaron por la enfermedad, la ilusión que tenían las autoridades y la ilusión que tenemos como país es de que más personas quedaran inmunes, no solo el 2,9% de la población. Y dice que esto significa que hagamos lo que hagamos, vamos a tener brotes sucesivos como estamos viendo en otros países. O sea, mientras la población no tenga los anticuerpos del coronavirus, mayoritariamente en torno al 80, el 90% de la población no tenga sus anticuerpos, vamos a seguir teniendo olas de contagio como la que estamos viviendo ahora. Y eso es lo tremendo de esta situación, porque quizás la nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar es esta, la de pasar grandes temporadas del año en cuarentena, con una economía que va a estar bastante dañada, producto de que no se puede trabajar ni se puede consumir, y hagamos lo que hagamos, en el fondo vamos a tener estos brotes sucesivos como se está viendo en otros países. El Pablo Vial, que es el doctor, también infectólogo, autor del estudio, dice que es decepcionante porque también le gustaría ver más gente con inmunidad. Estamos muy lejos, dice él, de la inmunidad de rebaño, que es lo único que nos ayudaría, junto con una vacuna, evidentemente, para evitar olas sucesivas de contagios. Esto, dice él, sepulta la estrategia de la inmunidad de rebaño que está siendo usada por otros países. Es decir, contagiémonos y en la medida que todos nos contagiemos vamos a estar inmunes a esta enfermedad. Bueno, la inmunidad se produce de una manera mucho más difícil, al parecer, porque para tener una inmunidad completa, como yo les decía, se requiere que el 80 o 90% de la población tenga inmunidad para que estas olas paren o para que la enfermedad deje de ser un problema y se transforme en algo endémico en nuestra población. El otro problema, la otra solución es la vacuna, pero como todavía eso está en pañales y no podemos contar con aquello, se habla de la inmunidad de rebaño, pero al parecer esto no estaría ocurriendo. De hecho, yo leí una cifra hace tiempo atrás de España, con la cantidad de gente que murió en España, con la cantidad de gente que se enfermó en España. Solo el 5% de la población tiene esta inmunidad y tenemos que llegar al 80-90%. O sea, yo veo que es algo muy, muy complejo de alcanzar y, por tanto, lo tremendo de esto es que tengamos que vivir durante varios años en esta situación de cuarentenas selectivas, donde vamos a tener que adaptarnos a vivir de una manera completamente diferente a la que conocíamos hasta ahora.
Y me imagino que el carnet COVID queda totalmente descartado con esta cifra y estos datos que se dan a conocer. No creo que simplemente...
O sea, de todas maneras, o el que tenga el carnet, van a ser muy poca gente de la población. Ahora, se está cuestionando porque este estudio lo hicieron con este test que te pinchan así como cuando te ven lo de la diabetes.
De inmunoglobulina.
¿Ese? Exactamente.
El G.
El IgG y el IgM. IgG. Que uno es inmunidad a largo plazo y otro inmunidad a corto plazo, y dice que Eduardo Engel, de Espacio Público, director de Espacio Público, ayer cuestionó la efectividad de estos test, pero Pablo Vial, otro doctor, aseguró que los test rápidos pueden tener errores, pero que los falsos positivos son muy infrecuentes, que los falsos negativos son más comunes, y por tanto no quitaría validez al estudio, y además, dice él, estamos usando la tecnología que está disponible, que no es perfecta, que ya lo saben que no es perfecta, pero es lo que hay y es lo que se está usando alrededor de todo el mundo para ir midiendo la capacidad de nuestro qué cuerpo difícil. Para generar inmunidad a este virus.
Lo que es muy difícil lo que está pasando a nivel internacional, porque claro, muchos están probando sin tener en el fondo datos respecto de lo que haya pasado con esto, porque no había pasado anteriormente, y hay que estar atentos con lo que pase con Suecia, que fueron los que tomaron esta opción de que la gente no hiciera cuarentenas, que todos se contagiaran para generar inmunidad, porque probablemente ahí, conociendo estas cifras que tenemos en Chile, podría ser una complicación a largo plazo.
Totalmente. 7:19 a.m.
Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like. Yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo, it's about a thing.
Feel real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Escuchando esta canción que nos sube el ánimo en este lunes 25 de mayo, después de estas noticias tan tremendas que estamos leyendo, porque estamos celebrando el cumpleaños de la cantante estadounidense Lauryn Hill, a quien estábamos escuchando con esta canción que se llama Doo Wop, That Thing. Tras su paso como integrante de Fugees en su álbum The Miss Education of Lauryn Hill, de 1998, se consolidó como solista. Obtuvo 11 nominaciones a los Grammys y ganó 5 y se empinó hasta el lugar número 1 de la lista del US Billboard Hot 100. Para VH1, este disco se ubica en el puesto 37 de los mejores álbumes de la historia y la revista Rolling Stone lo puso en la ubicación 314 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. No ha logrado repetir un éxito semejante, así que hasta... en la cárcel estuvo unos meses detenida por delitos tributarios. No le ha ido tan bien en términos económicos a Lauryn Hill. Con Doo Wop That Thing saludamos a nuestros auspiciadores en esta mañana, como el banco BCI, que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para todos los días, para que te quedes en la casa y estés tranquilo ahí con tus compras. BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-66-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Pausa y regresamos con los infiltrados.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en Entel.cl y la app Entel. Entel.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m. y volvemos a nuestro lunes femenino porque tenemos a dos infiltradas en esta jornada. Mariana Marusic, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos. Y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, que además, ayer entiendo, Gloria, celebraste tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estuvo esa celebración online?
Muy bien, muchas gracias. Zoom Party, así se llaman Zoom ahora. Obvio.
¿En serio?
Había que celebrar.
Ah, qué entretenido.
Zoom bailable, claro.
¿Cómo un Zoom bailable? ¿Bailaste?
Se hace lo que se puede, Mónica.
No
hay que celebrar.
No te puedo creer, no te puedo creer. Qué entretenido. Nunca he hecho eso, pero vamos a... Bueno, mi cumpleaños todavía falta harto, pero lo voy a poner, voy a investigar
así
para
como
ponerlo
vamos.
En práctico. Bueno, así como vamos, vamos a estar de más en cuarentena para mi cumpleaños, que es en agosto, imagínate. Porque la verdad
es
que la cuestión...
es un bailable, ahí está.
Voy a investigar aquello, me tienes que contar los detalles luego fuera del micrófono. Oye, partamos con lo del tema de la Mariana y estas ayudas que está preparando el gobierno hace rato ya, que dicen que está preparando ayuda no solamente para las pymes, como ya lo hemos visto, para la gente, sino que también las grandes empresas están pidiendo el rescate del Estado en esta pandemia. Mariana.
Sí, porque si recordamos hace como un mes, no me acuerdo ya cuánto tiempo fue que el presidente Sebastián Piñera dijo que estaban viendo algo así como créditos preferenciales para grandes empresas. Al final eso al parecer no voló mucho técnicamente, entonces bueno, el ministro de Hacienda dijo este viernes que esta semana ya se tendríamos detalles de un proyecto de ley de ayuda a grandes empresas y según ha trascendido, bueno, habría dos ejes que estaría mirando el gobierno. Para partir, este es un proyecto que va a generar instrumentos de liquidez a través del sistema financiero, que eso es justamente lo que pidió también el Banco Central en el último IEF, cuando dijo que hay que profundizar el mercado de capitales, porque si todas las grandes empresas le piden plata a la banca, las pymes se van a quedar sin dinero. Entonces llamó un poco a que se pueda reactivar el mercado de capitales en el fondo para que las empresas puedan ir ahí a financiarse, las grandes empresas. Y bueno, el gobierno justamente está evaluando líneas en ese sentido. Una de ellas es justamente es poder hacer esta ayuda mediante bonos. O sea, puede ser un camino que, por ejemplo, se haga mediante bonos tradicionales, pero que tuviesen algún tipo de garantía estatal. Y el otro camino también que se estaría evaluando son bonos convertibles en acciones, que son los típicos, bueno, bonos que después sí, de un tiempo se pueden ir convirtiendo en acciones. O sea, sería para las empresas, sí, definitivamente las más grandes del país, o sea, tienen que cotizar en bolsa en ese caso. Y también se está evaluando otra idea, que es un mecanismo similar a lo que hicieron con las pymes mediante FOGAPE. O sea, dar garantías estatales para créditos también.
Sí.
Pero probablemente esto va a venir también siempre muy de la mano de algo por el mercado de capitales. Porque, bueno, a eso también apuntó el ministro de Hacienda justamente la semana pasada. La verdad, han sido hartos los instrumentos que se han evaluado, pero estos son más o menos los que han ido tomando un poco más de fuerza. Y esta semana ya deberíamos tener más novedades.
Lo que pasa, me imagino, Mariana, que la gran polémica es ayudar o no a estas grandes empresas y cómo esto va a caer en la opinión pública, ¿no?
Claro, o sea, el gobierno sí descarta un poco que haya un ingreso del Estado a la propiedad de la empresa. Eso ya lo tienen más o menos descartado. No les gusta, la verdad, ese tema. Y
¿Por qué no les gusta?
No va mucho con sus principios. No les gusta porque no les gusta meterse tampoco, porque también, como tú dices, puede generar, claro, bastante polémica y todo el tema de ir en ayuda.
Oye, perdona, ¿y cuánto influirá que la niña símbolo del rescate sea la PAM, donde el presidente alguna vez fue dueño?
La verdad es que estas medidas que están evaluando al parecer tampoco le servirían mucho a la PAM. No les sirven mucho, entonces es para otro tipo de empresas que no están en esa situación ya tan crítica. Es para empresas que simplemente necesitan financiamiento para poder seguir operando. La TAM ya necesita reestructurar más o menos su deuda para poder seguir operando, o una ayuda bastante mayor.
Si, o sea, ¿y de qué manera podría ayudar, por ejemplo, el gobierno chileno a la TAM? Y el otro tema, que la TAM no es solo chilena.
Sí. La verdad es que la TAM ya está, o sea, el capítulo 11 le podría servir bastante, según han dicho, el capítulo 11 en Estados Unidos de la ley de quiebra. Entonces, la verdad es que el gobierno no ha estado muy metido en ese tema, y la TAM también está evaluando otras posibilidades. Y justamente el capítulo 11 se posiciona como una buena opción para la firma, los abogados así lo han dicho. Hay hartas empresas que ya lo han hecho y que han salido bien del capítulo 11. Aerolíneas, de ahora en esta crisis, Avianca, por ejemplo, ya pidió acogerse al capítulo 11, y eso le daría tiempo. Con eso al final puede comprar mucho tiempo, que es lo que necesita para poder ponerse en marcha su operación y así poder seguir operando. Entonces, la verdad es que no se ve como una muy mala opción el capítulo 11 de Estados Unidos. Pero acá el gobierno no ha mostrado mucha disposición para ir en ayuda, la verdad, de la TAM, por ahora al menos. No hay una fórmula estipulada.
¿Y esta fórmula sería entonces para qué tipo de empresas y que necesitan qué tipo de apoyo? ¿De créditos para liquidez?
Claro, son empresas que necesiten liquidez para poder seguir funcionando, porque hay que recordar que el Banco Central también hizo en el informe de estabilidad financiera, dijo que hay empresas que no pueden, por ejemplo, seguir operando más después de 3 meses sin ingresos. Hay otras que duran, no sé, 6 meses, pero no duran mucho tiempo. Entonces son empresas que necesitan liquidez, y claro, esto, por ejemplo, si habla de instrumentos convertibles en acciones, si quieren hacer eso, va en ayuda, por ejemplo, de las empresas que cotizan en bolsa, que son las grandes firmas del país. Pero también podrían acceder probablemente otro tipo de empresas grandes si es que se utilizan mecanismos similares a FOGAPE con garantías estatales. Pero va a ser siempre para empresas con ventas sobre 1 millón de UF, que son las que no han recibido ayuda hasta ahora, porque el programa de FOGAPE, recordemos que es para pymes que tengan ventas de hasta 1 millón de UF.
Ya.
Y bueno, la verdad es que el programa de FOGAPE, de créditos a pymes, también el gobierno ha estado bastante, o sea, está feliz en realidad con cómo ha ido funcionando, porque sí, la verdad es que en épocas de crisis, y lo destacó también el Banco Central, lo normal es que no haya crecimiento del crédito, lo normal es que se contraiga. Y el crédito ha crecido de manera bastante importante. Sí, esto se están dando entre 3.000 y 4.000 operaciones diarias de crédito FOGAPE con garantía estatal a pymes, lo que es cerca de 5 veces el trabajo que se hacía antes, habitualmente. Ahora, siempre hay problemas. Por ejemplo, el senador Arboe lo dijo en la comisión del Senado, que había, por ejemplo, un banco, él lo mencionó de hecho con un nombre y todo, dijo que Security le había rechazado a una empresa constructora y le había dicho que no daba créditos a ninguna empresa ligada a la construcción. La verdad es que después la empresa salió a decir que en realidad ellas nos discriminan por ese tipo de cosas. Lo que yo estoy averiguando es que hay en varios bancos que se ha producido comunicaciones de repente de ejecutivos que son erradas, que no es lo que quiere comunicar el banco. Entonces le dicen a las pymes, no estamos prestándole, por ejemplo, la construcción, pero no es tan así. Entonces, en esos casos, los bancos han llamado a su ejecutivo a transmitir lo que realmente está quiere comunicar el banco, que no es eso. Uh-huh. Así que esas tipo de cosas se están arreglando más que nada mediante cuando la gente critica en redes sociales las pymes o le llegan reclamos a la asociación de bancos, ellos las canalizan también a cada banco y el banco de repente hace una segunda evaluación también de la pyme para ver si puede acceder o no al crédito.
Muy bien, Mariana, muchas gracias por ese informe. Vamos con la Gloria y la polémica sobre... ¿En qué va la polémica de la dieta, de la rebaja de la dieta parlamentaria?
Bueno, recordemos que la rebaja de la dieta parlamentaria es ley. Lo que pasa es que uno no sabe cuánto, porque salió sin... Claro, porque salió sin el porcentaje. Acuérdate que había una discusión inicial que fuera 50% de inmediato. Sí. Eso no pasó. Y se designó un organismo autónomo que va a tener 30 días para establecer en cuánto se va a bajar el sueldo, no solo de los parlamentarios, acuérdate que también acá hay ministros, subsecretario, el propio presidente, que ellos van así a tener 90 días para establecerlo. ¿Y en manos de qué en manos de quién está esta decisión? Del Consejo de Alta Dirección Pública, que nosotros conocemos porque el típico que hace la selección de candidatos. ¿Se acuerdan que siempre a veces dicen, oye, se está presentando a alguien a este cargo? Se presentan documentos, es decir, es un organismo destinado a la profesionalización del sector público. Sobre ellos, muy a su pesar además, cayó esta decisión. ¿Por qué muy a su pesar? Porque son 5 personas que están designadas por el presidente y son ratificadas por el Senado. Entonces, de alguna manera, son medio incumbentes, porque en el fondo, quienes te eligieron, tú ahora les vas a definir cuánto ganan. Entonces, ha habido ahí una polémica, porque además tenemos rostros bien conocidos en ese grupo. Está, ponte tú, Alejandro Weber, que es el jefe del Servicio Civil, a quien hemos visto harto a propósito de la pandemia, porque él es el que está a cargo del plan de retorno de los funcionarios públicos. Él es el que ve este tema. Está Bettina Hortz, conocida columnista de Libertad y Desarrollo. Cristina Orellana, ex vicepresidenta de C, Eduardo Riquelme, que actualmente es abogado, el jefe de la unidad de casos complejos en el Ministerio del Interior, y el menos conocido que Eduardo Barzúa, que es el decano de la Facultad de Economía de la Alberto Hurtado, que fue uno de los que explicitó que a ellos les incomodaba mucho tomar esta misión, porque como sea los van a criticar. Si es poco, que se arreglaron. Si es mucho,
claro,
que tiene otra disonancia, es decir, como sea. Y además, fíjate que Alejandro Weber él se había manifestado públicamente en contra de la rebaja de dieta de los parlamentarios. A través de una columna, por ejemplo, él ya había dado su opinión sobre este punto. Así que ahí están, ahí con una pega media incómoda, media latera, de estas que nunca tiene buena salida, que siempre van a dejar a alguien enojado. Ellos están trabajando martes y jueves, van a ser 7 sesiones, y fíjate que ya a mediados de junio vamos a tener en cuánto es la rebaja real. Aquí están invitando a mucha gente precisamente para que la decisión sea recolegiada, mucho constitucionalista, personajes de las universidades, centros de estudio, todos tienen opinión. Y aquí se ha dado una opinión bien entretenida, que si uno le empieza, bueno, no se puede seguir, entiendo, pero nosotros en la tercera le vamos a empezar a poner tojo, que tiene que ver con cuáles son los argumentos que están sobre la mesa a la hora de definir la rebaja. Te recuerdo que en el caso de los parlamentarios, ellos ganan como 9 millones y tanto bruto, 6 millones más o menos líquido. Claro, es decir, sobre esos montos se tiene que hacer la rebaja. Y han asistido harta gente bien entretenida a esta comisión, el consejo ahí toma nota, y por ejemplo, ¿qué argumentos ponen sobre la mesa para tomar decisiones? Por ejemplo, la dignidad del cargo, que es un argumento bastante llamativo igual. La dignidad del cargo, es decir, tampoco puedes ganar, tampoco, porque tu rol tiene una prestancia que cumplir dentro del aparato estatal. Uno que era obvio que iba a salir, que siempre se ha insinuado, que es la eventualidad de un riesgo de corrupción. En el fondo, hay sueldos que tienen cierto monto requerido, porque dada tu responsabilidad, puede estar sujeto, en el caso de que sea bajo, alguna tentación. Lo otro que fíjate que es que los actuales parlamentarios sobre quienes recaería la rebaja asumieron sus cargos con ciertas condiciones, entre esas las remuneraciones. En el fondo es como uno, po. Tú te proyectás para ganar tanta plata y resulta que después te dicen no va a ser así, va a ser menos. Y eso también debiera ser un argumento sobre la mesa. Y lo otro que a mí sí me parece como uno que es muy importante es lo que se le ha denominado la remuneración competitiva. En el fondo tiene que ver con que hay mucha gente que migra del sector privado al sector público, por así decirlo, y esa gente tiene que tener, además de ¿cómo se dice?, además de la vocación, que yo creo que sí, una vocación trabajar en el sector público, también tiene que tener una justa retribución económica, porque si tú te vas súper bien en el sector privado y por lo tanto eres un muy buen profesional, irte al sector público a veces solo por amor al arte es complicado y entonces sí, eso puede generar un deterioro. Y bueno, lo otro entretenido...
Todos dicen que, bueno, supuestamente la gente que habla, yo encuentro que nada que ver...
todos ganarían más en el privado.
Todos ganarían más en el privado, pero todos dicen que no, que la vocación es lo que te debe ayudar a... que es lo más importante para irte al sector público y no el dinero que vas a ganar. Yo creo que no, yo creo que es una mezcla, ¿o no?
Yo
la vocación
creo que
por una parte... Con,
sí, obvio. Porque además es un argumento justo, fíjate. Yo creo que si efectivamente tú eres un buen profesional, tienes que tener ciertas rentas acorde, independiente que yo sí creo que debiera haber un cierto, entre comillas, castigo en este mundo del mercado por un tema de vocación. Eso uno lo puede discutir. Y lo otro que yo te decía que era entretenido de esta discusión es el tema de que algunos quieren poner requisitos. Y este es un mundo que se abre que es como... Bien llamativo, creo yo, porque, por ejemplo, Alfredo Joañán, que es miembro del CERVEL, que es uno de los que invitaron a participar, él cree que se podría poner un requisito de asistencia. En el fondo, que te paguen si es que vas ese día por sesión a trabajar. Lo ya. Que genera también todo un punto dentro de los parlamentarios.
Claro.
No sé si esto es extensible, que se enreda también con otro tipo de autoridades. Que yo creo que ahí va a ser una cosa media compleja, porque como se arrastra todo, yo creo que es medio complicado tener sobre la mesa la misma discusión sobre parlamentarios respecto, no sé, de jefes de servicio, ministros, subsecretarios. Es un temazo, encuentro yo.
Claro, ahora, la asistencia para jefes de servicio no es tan difícil de controlar. El problema es asistencia en el Parlamento. Porque ¿qué es ir a trabajar? ¿Ir, marcar y irte a hacer reuniones y no estar nunca en la sala, ponte tú?
Bueno, ese es un debate siempre listo, ¿no? Más bien se marca en función también de la asistencia a sesiones, es decir, personas en sus comisiones. Todos ellos tienen participación en comisiones, pero a veces se les superponen.
Las comisiones van, dicen presente y se van a otra comisión, porque tienen tres comisiones al mismo tiempo.
Y después por eso vuelven te a digo. Votar.
Sí. Claro, entonces, exactamente, vuelven a votar nada más sin haberse enterado en realidad o sin haber participado intensamente en la discusión como a uno le gustaría.
Claro, y hay bochornosos episodios sobre aquello.
Y muchas veces que no han logrado tener ni siquiera los quórum para hacer funcionar las comisiones, porque no llega la gente. No, si está complicado,
así es.
Sobre todo controlar aquello. Bueno, muy
oye,
bien.
Y ojo que mañana se vota la reelección, que ya no está tan fácil como uno pudiera pensar, en el sentido común.
A ver.
Es que está apretado, po. Acuérdate que se desata todo un debate por inhabilidad, en el fondo si tú eres incumbente, ¿quién es incumbente? Yo creo que ahí hay una trampa, porque si tú te restas de votar, vas a bajar el quórum, que es muy alto, y eso es lo que tiene en riesgo, más bien que se rechace, porque acá es más difícil que alguien vote derechamente en contra. Pero si tú puedes decir, yo no voy a votar porque siento que me incumbe, y ahí te podés generar un tema de quórum complicadísimo, como señalo.
Ya. Perfecto, sí, ya entendimos aquello. Ya, muchas gracias Gloria, muchas gracias Mariana por sus comentarios de hoy.
Buen día para todos.
Y que tengan una buena semana.
Igual,
chiquillas, que estén bien. Chao. Nuestras infiltradas de hoy, Mariana Marusic y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Ojo porque llegaron en Entel los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, Entel te regala además un increíble smartwatch Band 4 Pro y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico y audífonos FreeBuds 3. Busca el que quieras en entel.cl y también puedes usar la app de Entel. Y hoy comienza la Cyber Week de La Tercera, un mercado virtual que agrupa más de 100 tiendas con descuentos. Es del 25 al 31 de mayo y apoya el comercio online y todo lo que necesitas con ofertas exclusivas en el Cyber Week de La Tercera.cl. Se escribe Cyber Week LT en mayúscula.cl para que la busques en internet. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smartycar. Bais Alfa.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, son las 7 de la mañana con 43 minutos y estamos a la espera de conectarnos con nuestro entrevistado de hoy. Todavía no lo tenemos al aire, es el doctor Rodrigo Castillo, director médico de Indisa, porque ayer venció el plazo perentorio que había dado el ministro de Salud para que las clínicas privadas aumentaran en un 20% su capacidad de camas para pacientes críticos. Recordemos que hubo una polémica importante la semana pasada entre el ministerio y las clínicas privadas en el sentido de que el gobierno había dicho que el sector público había hecho un tremendo esfuerzo de reconversión de camas, habían llegado al 100% de reconversión de camas, pero no así en el sector privado, quienes acusaron el golpe, y hay varias clínicas que están tratando de cumplir con lo que pidió el gobierno, que a todo esto no es una petición, es una orden, porque lo apoya o lo avala la legislación sanitaria que estamos viviendo ahora. Se le puede practicar toda una, en los instrumentos de emergencia sanitarios que está teniendo el gobierno, se le puede aplicar sanciones a las clínicas que no colaboren en esta situación. La Indisa es una de las empresas o una de las clínicas que cumplió con lo que había solicitado el gobierno, pero no así otras clínicas. Y esa entonces la idea de poder conversar en esta mañana con el doctor que está a cargo de esta transformación, con el doctor Rodrigo Castillo, director médico de Indisa. Ellos han dicho que, o el sector privado ha dicho que ha cumplido en su mayoría con el, la situación de poder ampliar la capacidad del sector privado en esta materia, pero el tema es que no es suficiente todavía. ¿Cuál es la principal dificultad? No solamente lo que tiene que ver con espacio, sino que tiene que ver con profesionales. Ha sido difícil para estas clínicas contratar a todos los profesionales que requieren para poder transformar las camas, porque una cosa son las camas, otros tener los respiradores, que el gobierno está aportando esos respiradores, que los tiene ellos, los manejan ellos, pero lo que no es fácil es tener, digamos, el personal, ya sea médicos y también enfermeras, que son las que se hacen cargo del cuidado de los pacientes en este minuto, que son los que hacen cargo de las camas de pacientes críticos. Bueno, como les comentaba, ayer venció el plazo para que el Ministerio de Salud había dado para que las clínicas privadas aumentaran en un 20% su capacidad de camas con pacientes críticos para enfrentar este sostenido aumento de los enfermos COVID, un proceso que ha obligado a reconvertir unidades no solamente en digamos en el tratamiento de pacientes adultos, sino que también en pediatría, en cardiocirugía e incluso en los pabellones donde antes se hacían operaciones complejas, ahora se están utilizando también para los pacientes más críticos. Y ya estamos con el doctor Rodrigo Castillo, director médico de Indisa. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Bien, lo estábamos esperando aquí con ansias para que comentara respecto de este plazo perentorio. Entiendo que la clínica Indisa ya reconvirtió todo lo que podía reconvertir. ¿Cuánto aumentaron ustedes su capacidad?
Bueno, específicamente a la pregunta, la conversión hoy día llega a triplicar las camas UCI. Eso significa pasar de 32 a 96.
Ya.
Y las camas de intermedio estamos llegando a superar ya las 60 camas.
¿Se puede hacer más esfuerzo, doctor? Se lo pregunto porque cuando uno lee la prensa en esta jornada es bien angustiante ver que el sistema está colapsando, básicamente, porque hay 100% de ocupación de camas críticas en varios sectores de la región metropolitana y esto no tiene ninguna señal de que va a bajar la intensidad del contagio.
Esa es la situación real. Yo diría que hoy día se da esta situación de que la realidad supera a cualquier ficción que uno haya planificado. Esa es la realidad chilena en este minuto. En el caso nuestro, en Clínica Indisa, hicimos un plan por ahí por el inicio de marzo, que se lo presentamos a la subsecretaría de redes, con una intención de ir cambiando camas progresivamente. Ya hace aproximadamente 2 o 3 semanas empezamos a llegar al límite cada día, y este fin de semana fue así. Cada día hemos tenido que ser creativo y ya con una situación de estrés máximo de seguir convirtiendo camas. Yo le quiero decir que hoy día nuestra clínica está en el punto de ya prácticamente posibilidad de continuar con conversión de camas, no porque uno no quiera, sino simplemente porque las personas y los equipos se nos acabaron. O sea que tenemos nuestra gente totalmente convertida. Nuestra UCI pediátrica ya tiene 12 pacientes adultos, o 16 pacientes adultos. Ya. Los pabellones están convertidos en la mitad en unidades intensivas. Es decir, la situación es dramática y lo más complejo es que esto no hemos llegado a tope. O sea, las próximas 2 semanas probablemente van a ser de una situación muy, muy, muy crítica.
Doctor, entonces, ¿el principal problema qué es? ¿Personal médico, camas, respiradores, espacio físico? ¿El principal tope para que ustedes puedan seguir creciendo?
aunque parezca que es reiterativo, yo diría que el problema no está ahí, Mónica. Hay un problema muy serio y vamos a hacer todo el esfuerzo, el mundo de la salud público y privada y institucionales, vamos a hacer el esfuerzo, ya lo hemos estado haciendo hace rato, venimos trabajando en esto. El problema está en los domicilios de las personas, está en la comunidad, ahí está el problema. No, nosotros por más que aumentemos en capacidad, dupliquemos, tripliquemos y transformemos todas las prácticamente recinto hospitalario en clínicas especializadas en COVID, en la medida que la gente sigue haciendo fiesta, en la medida que las personas sigan saliendo sin permiso, que salga, o sea, ese es el problema. Ahí está el foco y tenemos que dar señales muy estrictas de que mientras la comunidad nos dé la guerra junto con el mundo de la salud, esta batalla la podemos perder. Nuestro pronóstico es que esta situación va a ir empeorando. No hay que ser alarmista, pero es la única manera de que las personas realmente hagan una reflexión. Si es que esto no puede ser que usted en las noticias vea cómo los hospitales convierten camas, los dramas de las personas, las familias, y al mismo tiempo la noticia siguiente es que un grupo de personas hizo una fiesta. O sea, eso no puede ser.
¿Y por qué cree usted que está pasando eso? ¿Por qué la población no logra entender la gravedad de la situación? Por más que nosotros como medio de comunicación hacemos esfuerzo, hemos entrevistado a miles de especialistas, doctores, en fin, todos los que están viviendo la pandemia.
Yo creo que hay distintos factores, seguramente esto habrá un minuto en que esto se pueda analizar o ver dónde pudimos haber fallado y qué críticas nos hacemos como sociedad, pero lo más relevante probablemente es que Chile es un país que tiene una pobreza muchas veces que no se nota o escondida. Son lugares donde uno dice que es en casa, pero la casa también viven cantidad de personas. Hay un tema cultural también, la juventud tiene un... Yo creo que los jóvenes han jugado un rol fundamental en esta oportunidad de transmisión, porque son más osados, porque la enfermedad de ellos no los va a afectar de manera tan grave, probablemente así lo ven ellos, a pesar que hemos tenido gente joven muy grave. Entonces es un tema cultural, social, y que realmente se nos vino encima el tsunami. Yo cuando alguien piensa que ¿cuándo va a venir el último paciente? Que muchas veces nos preguntan, ¿cierto? Es un tema de querer saber como sociedad, ¿cierto?
El dilema del último paciente, ¿se refiere usted?
Pero es que eso ya lo tenemos hace ya un rato. Las unidades intensivas, para que tengas un dato, se consideran saturadas cuando llegan al 85%. Así funcionamos normalmente, porque los pacientes tienen que entrar, salir, preparar, etcétera. Hoy día, yo creo que todos los prestadores estamos arriba del 95%, nosotros estamos, cuando digo al 100%, es porque hay 15 pacientes en urgencia permanente, dos ventilados o por ventilar, y que hay que estar sacando al que está mejor para ingresar al que viene más mal, y estamos en eso, todo el fin de semana estuvimos trabajando en eso, abriendo más camas, que ya era casi imposible, lo hicimos con un esfuerzo enorme en nuestra comunidad de personal, y ahí estamos, pues. Esa es la situación.
Doctor, ¿y cómo están tomando esa decisión de la última cama? ¿Cómo están tomando? ¿Con qué criterios?
Hoy día lo que hacemos nosotros, como indica, es una gran conversión de camas, nos permite tener un stock de camas que se pueden ir moviendo, ¿cierto? O sea, usted no es que decida entre dos pacientes graves, en este minuto por lo menos, sino que de los 90 pacientes que van a estar en la UCI, se busca el que a los dos o tres que están menos graves o que ya pueden empezar a soportar un apoyo de camas intermedias, no intensivas, y hacemos el movimiento. Ahora, no sabemos si en los próximos días la situación que usted plantea se puede dar. Y para eso hemos preparado el equipo. En general, en salud estamos preparados para enfrentar decisiones a veces de toma de decisiones. La salud siempre es una toma de decisiones que uno tiene que optar. Y en ese minuto tenemos que tomar nuestros protocolos de ética que el Ministerio entregó y que nosotros lo hemos acogido y además hemos preparado al Comité de Ética y ya está activo en el sentido de que pueden ser llamados en cualquier minuto a ser convocados para tomar decisiones. Y ahí evaluaremos en ese minuto sin discriminar. Es decir, que es uno de los puntos más importantes de esta etapa. No puede haber ningún tipo de discriminación del tipo paciente, en la condición socioeconómica, su previsión social, y más bien enfocarnos en la capacidad o el pronóstico de vida que tiene un paciente, su patología asociada. Hemos notado que un grupo importante de familias, junto con su paciente, han planteado la limitación al esfuerzo terapéutico. Una parte importante de los fallecidos en Chile tienen que ver con decisiones que se las tomó la propia familia. Yo creo que vamos a estar enfrentados a eso, siempre lo hacemos así, ¿no? Convocamos a la familia y la familia, una vez enterado de la situación crítica y del apoyo que requeriría y las secuelas que pudieran existir, la familia decide. Y en el caso nuestro, que gracias a Dios tenemos pocos fallecidos todavía, en Clínica Indisa tenemos siete u ocho llevamos, la mayoría de ellos han sido limitación al esfuerzo terapéutico que la familia nos ha pedido que
una decisión individual, ya. Sí, doctor, y todos han hecho, todas las clínicas privadas, a su juicio más o menos, de la visión que tiene usted, han hecho el mismo esfuerzo que Clínica Indisa, porque el gobierno criticó fuertemente a las clínicas. No sé si esa crítica usted la consideró adecuada o no.
Mira, yo nunca el equipo nuestro, y lo particular a mí como gestor del equipo que me acompaña, nunca sentimos ni esperamos a que el gobierno o el Estado o el Ministerio, la autoridad, nos imponga. Nosotros el 1 de abril tuvimos una visita del subsecretario y le entregamos formalmente el plan escrito que íbamos a tener de conversión de camas. En ese minuto pareció una ficción, ¿no? Como le digo, fue un ejercicio que hicimos con nuestro equipo poniéndonos como si estuviéramos en Italia del Norte. Así les dije yo, hagamos un ejercicio, y todo el mundo empezó a dar ideas y qué había que hacer. Había que preparar las personas, por ejemplo, había que comprar equipo, había que abastecer de insumos, había que preparar las camas, en fin. Y toda la comunidad se enfocó en ese plan y lo teníamos listo a principios de marzo. Fíjate, los primeros 10 días de marzo ya teníamos el plan. Yo me imagino que todas las clínicas lo han hecho, el sector privado, o sea, lo ha hecho.
¿Usted vio la misma proactividad? Esa es la duda. ¿O alguien se ha sentado en los laureles?
Yo pienso que sí, que ha habido la proactividad. Probablemente en esta etapa ya se requiere que esto, como lo dije el otro día en una entrevista, no podemos esperar el 15 de junio. Hoy día necesitamos las camas, o sea, hoy día uno ve, todos los días ve a hospitales públicos y ya empezaron las clínicas privadas a tener pacientes en urgencia ventilados. Y eso significa que esos pacientes deberían estar en una UCI. Ahora, ¿cuánto podamos hacer? ¿Cuánto más? Es imposible. Usted recuerde que entre el 4 y el 5% de los pacientes que van enfermándose van a llegar a una cama UCI.
Sí.
Si uno saca las cuentas con los números que tenemos, que son los que se hacen exámenes, Mónica, porque hay muchos pacientes que no se están haciendo examen.
Sí.
Significa que vamos a tener que ir tomando medidas más extremas. Y en esa etapa estamos de la pandemia. Yo creo que nos quedan 2 o 3 semanas más en este estado de situación.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Castillo, director médico de Indisa. Doctor, y por último, ¿qué más se puede hacer? Eso mismo que usted me estaba diciendo. ¿Qué más se puede hacer? Yo sé que la principal responsabilidad tenemos todos en el sentido de mantenernos en cuarentena, de cuidarnos y protegernos individualmente. Pero ¿qué más se puede hacer en términos de del trabajo de ustedes o de las medidas que se puedan tomar a nivel salud?
Bueno, es difícil en este minuto cuando uno empieza a tener situaciones de emergencia por todos lados. Nosotros tenemos problemas hoy día con diálisis, tenemos problemas con el banco de sangre, tenemos problemas con los insumos, los respiradores, o sea, estamos por todos lados tomando medidas como igual que en una situación de máxima gravedad. A mí me gusta usar la palabra guerra porque por la experiencia que hemos vivido es muy doloroso. Hace muchos años Chile tuvo situaciones de confrontación y guerra que a mí en lo personal no me gusta hablar. Yo prefiero siempre hablar de la maratón porque me parece que es más optimista. Yo creo que estamos, Mónica, en el kilómetro 30, o sea, en el minuto en el cual se agotan las fuerzas y uno tiene que renovarlas, tiene que convocar a los equipos. Yo he tenido experiencia con el personal nuestro impresionante, médicos que nunca habían tratado pacientes intensivos adultos y un par de semanas o un mes tuvieron que prepararse y escuchar sus relatos por WhatsApp donde ellos cuentan a la salida de su turno. ¿Cómo lo están viviendo y la satisfacción de lo que han hecho? A eso tenemos que llamar hoy día, a ese sacrificio, a esa convocatoria de esfuerzo a todo el equipo de salud, convertir más camas. Yo hoy día tengo reunión más ratito para decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ya tenemos que echar mano a lo último, ¿no? Esa es la realidad. Y el llamado, por supuesto, es que todos los establecimientos hagamos el mismo ejercicio. Este no es un momento para crítica, Mónica. Uno, en todas las entrevistas que nos han hecho, siempre la pregunta aparece, bueno, ¿y dónde estuvo el error? ¿Quién se equivocó? Este no es el minuto, este es el minuto de ponernos en fila, de estar ahí, disponible, a que hay que convertir camas, las convertimos. Hemos suspendido toda la actividad de la clínica quirúrgica normal. Esto significa que los prestadores privados van a tener un problema serio económico. Este no es el problema, este no es el minuto del problema económico, este es el minuto de salvar personas. Cada cama que se abre en un mes probablemente va a salvar 5 o 6 días.
Muy bien, doctor Rodrigo Castillo, director médico de Indisa, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros, que esté muy bien y mucha suerte con todo lo que le toca en esta jornada.
Muy bien, un saludo a todo nuestro personal, a todas las familias nuestras que están sufriendo igual que nosotros. Muchas gracias.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros también le mandamos desde acá y de Duna en Punto todo nuestro apoyo al personal médico que está viviendo días tan, tan difíciles en este minuto. Que esté muy bien, buenos días.
Adiós, muchas gracias.
Adiós. Nosotros nos vamos, les recordamos que todos nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl. A continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que tenga una buena jornada. Nos vemos mañana. Chau.